ya en el espacio del Mirador de la Universidad, este magazine medio mañanero que los lunes nos propone, entre otros temas, pues hablar de orientación, de temas que interesan a la comunidad universitaria, novedades que siempre tenemos desde el SPIO, desde el Servicio de Promoción, Información, Orientación al Universitario de la Universidad de Salamanca. Y una persona del SPIO se encuentra ya precisamente con nosotros. Vamos a ver si nos puede escuchar. Yo creo que sí, que nos va a escuchar enseguida ya nuestro compañero José Nieto, ya está aquí en los estudios de la radio. Y bueno, esto va a empezar ya. Vamos a dar los buenos días. José, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Ante todo, bien.
Bien. Yo no sé si andáis en estos días, sobre todo liados, trabajando mucho en el tema de la feria de posgrado.
Cierto, la primera feria de posgrado de la Universidad de Salamanca, que trae, lógicamente, en consecuencia, pues una actividad intensa, decidida pues a hacer conocer al estudiantado en general pues los posibles actos en términos académicos que deben pensar y deben considerar en lo que es la configuración de los másteres, de los títulos propios y el mismo doctorado, que a veces se deja un poco como de lado, pensando que el grado es, no es que se considere la terminación, pero se deja un poco con detalle de posterioridad, ¿no? Uh-huh. Y si me permites añadir, evidentemente cuando uno hace una carrera, y ya lo introdujo desde un punto de vista del plano de los que nosotros tratamos, pues esto hay que tener muy en cuenta. La carrera empieza con un grado, continúa después con las secuencias correspondientes y oficial y formalmente son los másteres y son los doctorados. Luego después acompaña una formación complementaria que lógicamente contribuyen a edificar ese perfil que posiblemente estén demandando en el exterior.
Eso te quería preguntar. Tú eres psicopedagogo, llevas la unidad de psicopedagogía dentro del SPIO. ¿Qué importancia tiene esa formación complementaria en los estudios universitarios? Bueno, todos sabemos que y es vox populi, ¿no?, que hay que hacer un máster o que hay que especializarse un poco más si se quieren tener pues algunas garantías de éxito a la hora de obtener un trabajo en la inserción profesional. Aparte de esa necesidad que parece real, ¿no?, de la necesidad de hacer un máster para poder insertarse profesionalmente, ¿qué aporta un máster? ¿Por qué es necesario? ¿En qué complementa la formación de un estudiante universitario el hacer un máster, un doctorado, un título propio?
Bueno, nos deja, nosotros desde la unidad de orientación, como la llamamos ahora, pues lo que constituye la avanzadilla, la continuidad con una formación posgraduada, en definitiva lo que viene a contribuir es a una cierta especialización. Los grados son los que son, aunque cada uno está ubicado entre una rama de conocimiento y están definidos en términos de su currícula y demás, pero un máster lo que constituye un poco un escalón de definir ante el mercado de trabajo o ante opciones de posible contratación o empleación, es que estoy definido en una área determinada. Por lo tanto, constituye también, valga la redundancia, un punto más hacia adelante en ese camino de la formación más intensa, más intelectualizada, más práctica también, más investigadora, dependiendo de cómo vayamos orientando los contenidos. En definitiva, le estás diciendo a la otra parte, que al fin y al cabo cuando una persona realiza formación en este terreno, pues va encaminada a un tipo de empleamiento, de emprendimiento, o como queramos llamarlo, ¿no? Por tanto, no deja de estar dentro de la coyuntura y del contexto de cómo está estructurado toda esta cuestión en el ámbito europeo, que es así, es el grado, es el máster, es el doctorado, y de ahí, lógicamente, una llamada de atención a especificar un determinado tipo de contenido para incorporarnos al mundo del trabajo. Este es el planteamiento que yo lo veo.
Uh-huh. Bueno, hablas de Europa, de otros países europeos. Aquí ha habido muchísima polémica con ese decreto de 3+2. ¿Cómo es el panorama en el resto de Europa y por lo que tú conoces, José? ¿Sería similar? ¿Son de más años? ¿Cómo suele ser esto?
Bueno, yo considero desde la documentación que manejo, desde la información que puedo de alguna forma tener presente, puede constituir hasta cierto punto un foco de polémica, puesto que nosotros llevamos tiempo con una estructura de 4 cursos académicos, con un currículum organizado, unos planes diseñados, es decir, todo esto constituye realmente un refreno a planteamientos que ya venimos con una cierta experiencia y tradición en un mundo en el que entramos prácticamente de nuevo. Tengamos que en planteamiento Bolonia, el planteamiento del espacio europeo de educación superior, aunque arranca de muy atrás, estos son planteamientos bastante, pero desde el punto de vista de la efectividad, lo tenemos muy recientito. Realmente estamos en un planteamiento todavía muy, muy joven, muy adolescente, diría yo, ¿no? Pero claro, es también es cierto que la comparativa nos dice que la inmensa mayoría de los países que tenemos en nuestro entorno y pertenecemos al espacio europeo de contemplación, la Unión Europea, por tanto, vamos que dependen políticamente, económicamente, pues hay una estructura mayoritariamente de tres más dos. ¿Qué constituye esto desde el punto de vista, sin quitar ni un milímetro a la dificultad que plantea un replanteamiento de estas consideraciones? Pues yo no sé si el mercado de trabajo, que al final es que a mí me preocupa este tema bastante, lógicamente, que mi ámbito es de características más psicopedagógicas, como es profundizar en los temas de aprendizaje y de formación, pues claro, si el mercado de trabajo va a absorber de la misma manera a una persona que termina con 3 años de formación que a una persona que termina con 4 años. Lo que sí va a obligar, entre comillas, es a que una persona necesariamente, casi necesariamente, se tenga que plantear el tema de hacer los másteres de dos cursos de académicos.
Que antes eso lo hacían bastantes personas, pero no era algo generalizado. Esto parece que se va a generalizar.
Claro, la mentalidad, yo creo, el proceso de mentalización al que tiene que entrar un estudiante, y nosotros en las charlas que venimos dando en todos los centros de preuniversitarios, así lo dejamos caer. Es decir, la estructura es un grado, un máster, y si el ánimo te lleva y la inquietud también y la vocación está por medio, tienes que cerrar tu ciclo con el doctorado correspondiente. Esto es terminar la universidad, esto es hacer universidad. Y en el planteamiento que se van a tener que plantear, valga también la redundancia terminológica, es que uno junto al grado va a tener que ir pensando también en qué máster va a tener que cursar con objeto de darle un poco de focalización a su tipo de implemento.
Y por esos estudiantes que seguro que os visitan en el Espío, yo creo que allí tendréis muchos estudiantes todos los días que van a preguntar cosas. ¿Qué grado de satisfacción muestran los estudiantes con esa nueva forma de estudiar, con esos nuevos estudios? Esto realmente es muy novedoso. Sí. O sea, empezará a aplicarse, supongo, ya el año que viene o el curso que viene, aunque parece que no todas las universidades, si no quieren, no tienen por qué hacerlo todavía, no es obligatorio. Pero seguramente va a empezar ya a aplicarse en algunas de ellas. ¿Qué sentimiento ves tú entre los universitarios, entre los estudiantes, que realmente son los destinatarios de esa norma, sobre esta nueva forma de los estudios universitarios?
Bueno, no tengo datos para. Quizás habría que hacer un sondeo, hacía un tipo de previo intenso de ver cómo está la opinión.
Seguro que la feria de posgrado eso también se va a notar. Yo creo que también, entre otras cosas, la feria de posgrado sí que también va a hacer notar, ¿no? ¿Cuál es el estado de ánimo o la opinión de los estudiantes?
La feria de posgrado es muy importante porque es de alguna forma llamar a la puerta de los estudiantes y decirles: mirad lo que tenéis aquí, no está solamente en una página web, no solamente lo habéis oído por 50 focos de información o conocimiento, sino que hay una realidad que tenéis que considerar y, por lo tanto, la tenéis aquí presente. Yo creo que, a partir de estos eventos que se organizan, yo creo que hay una toma de conciencia mayoritariamente que lleva al estudiante a tomar posiciones, por lo menos para tratar de hacerlo. Luego vienen los temas económicos, los temas de dinero, de comportar, etcétera. Pero eso es otra consideración, desde el punto de vista de la organización de mi currícula. Evidentemente se va a ver en los próximos años que esto se tiene que completar necesariamente con la formación máster.
Y ese tema de la inserción profesional que dices que es el que a ti te preocupa, sobre todo, ¿no? El tema de la inserción profesional de esos titulados, porque también aquí es que hay muchos baremos o muchas cosas que habría que tener en cuenta, José. Porque, por un lado, se nos está diciendo con las universidades españolas que aparecemos fatal en todos los rankings. Por otro lado, sin embargo, se nos está diciendo que, por ejemplo, cuando se ve a un arquitecto español, a un ingeniero español que va a otro país a hacer sus proyectos, sus planes, que llevan una preparación excelente. O sea, es que se da toda una serie de datos, ¿no?, que parece que se contradicen unos con los otros, ¿no? Yo no sé qué opinión tienes sobre
eso. Sí,
lo que sí está muy claro, yo creo que el dato real, ¿no?, es que los estudiantes universitarios de ahora, los que terminan ahora, tienen una cantidad de problemas enormes para poder insertarse profesionalmente en este país. Eso sí es claro.
Yo creo que lo has escrito acertadísimamente. Es decir, lo que tenemos es una fase ahora de desconcierto. Lo único que ocurre es que la persona, como también venimos insistiendo muchísimo en nuestras charlas, o sea, no hay duda de la formación. O sea, te podrás cuestionar cualquier otro aspecto de tu vida y demás, pero la formación no la puedes cuestionar. De hecho, tenemos unos problemas de abandono general en torno al 21,9%, no en la universidad, ¿eh? Esto es con carácter general.
La enseñanza en general.
La enseñanza en general, efectivamente. Abandonos que llaman prematuros escolares y eso supone unos miles y miles de millones al erario público. Y en el ámbito de la universidad tenemos un 11%. Quiero decir que estas características, no hablo ahí de lo que es el cambio de estudios en el primer año, quiero decir que esto es una situación que estamos ahí teniendo. o de la ralentización en terminar los estudios en los años para los cuales está programado, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Significa que, de alguna manera, estamos creando también incertidumbre, desconcierto, no la universidad, porque yo creo que la universidad en este sentido está jugando un papel, yo creo que importante, pero todo lo que tenemos a tu alrededor no está dando la savia adecuada como para decir, oye, que estáis preparando bien, tenéis talento, lo estamos oyendo cada dos por tres, tenéis las cualidades competenciales adecuadas, oye, aquí os estamos esperando desde el punto de vista de un mercado de trabajo o de una opcionalidad que seamos el mundo social del trabajo, el mundo de las empresas, el mundo de las instituciones o como queramos llamarlo. Es decir, lo que nosotros producimos en la universidad no es absorbido, a pesar de la formación y de la intensidad con la que de alguna forma todo esto se lleva a cabo, y los planteamientos de los másteres están ahí, y las cualificaciones están ahí, y etcétera, etcétera, no está absorbido de la misma manera por el mundo del trabajo, el mercado de trabajo. Y entonces lo que realmente veo yo, sí una buena formación, sí una acertada línea de complementación de los perfiles, y luego un vacío que estamos diciendo, no, no, cógete el maletín y vete a Alemania como los peores tiempos, ¿no?
Entonces, seguramente está faltando un eslabón en la cadena. O sea, yo creo que la cadena llega hasta cierto sitio, luego la cadena continúa en otro determinado lugar, pero está faltando el eslabón en la cadena que una a esos estudiantes que terminan de estudiar con la inserción en el mercado laboral, ¿no?
Sin duda alguna. Aquí esto está polarizado y lo que hace falta es un compromiso de todas las partes. Es decir, es como si nos sentáramos ahora mismo a la mesa que tenemos aquí de enfrente y de alguna forma nos dijéramos a la cara qué nos falta y qué no nos falta.
¿Y tú tienes la impresión, José, que desde la universidad sí se están haciendo las cosas bien? Que lo que depende de la universidad sí se están haciendo las cosas bien.
Bueno, yo soy un crítico y permanente, no con la universidad, sino con los sistemas de formación en general. Todo es mejorable, absolutamente todo. Y claro, todo es mejorable cuando hacemos evaluación profunda, no evaluación superficial, que muchas veces estamos acostumbrados a esto, evaluamos lo que nos viene, sin entrar en otra polémica que es PISA, sobre la cual tengo mi propia consideración, sobre lo que evalúa y no evalúa, pues efectivamente no tenemos el ánimo suficiente como para remediar aspectos que hoy hacen laguna. El siglo XXI, que estamos todavía empezando, desde el punto de vista de la formación superior, como desde el punto de vista de las formaciones de los otros estadios que nos llevan anteriores a la universidad, no se va a parecer a nada, o sea, absolutamente a nada. Yo el otro día lo decía, en una charla me invitaron a una facultad de educación sobre estas cuestiones. O sea, lo que hay en el mundo, hay dos consideraciones que tenemos muy claro, lo tiene que tener el profesorado, lo tiene la universidad, lo tiene que tener los órganos de gestión, es que esto es un mundo globalizado, que no lo para ya nadie, y es un mundo que se mueve además por el ámbito de la competencia. No voy a hablar de la competitividad, de la competencia, ¿eh? Si no tenemos muy claro estos dos planteamientos a la hora de organizar el currícula, a la hora de organizar nuestros podios, espacios donde tenemos que enseñar a los alumnos, ahora hay que decir, señores, es que hoy tenemos que salir fuera, porque la enseñanza, la educación y el aprendizaje de un porcentaje elevadísimo de lo que aprenden los alumnos está fuera. Si no tenemos esta cosa y lo coordinamos de alguna manera, las universidades, más de una, va a tener que plantearse otras consideraciones.
Claro, los alumnos sí que han entendido bien ese mensaje de que hay que salir fuera, porque fíjate cuántos estudiantes Erasmus habremos tenido, ¿no?, en estos últimos 10, 15 años. Prácticamente todos los alumnos universitarios han tenido una estancia Erasmus, todos han querido salir.
Sí, y eso es lo que hay además, ya son medidas de naturaleza económica, presupuestaria, política financiera, etcétera, etcétera, que tiene que venir rompada desde el ámbito de la Unión Europea para que competa al ámbito del espacio europeo. Pero, lógicamente, lo que son las unidades de gestión o de tomación de decisiones de este tipo, comunidades autónomas, etcétera, etcétera, es que tienen que volcarse. O sea, nuestro planteamiento ya no es, como yo digo muchas veces, es que podéis venir a trabajar en Salamanca o en Carvajosa, si te apetece. Te has hecho una formación, aquí has encontrado un espacio, abres tu empresa o te dedicas a lo que te dé la gana. Pero tienes que tener la oportunidad de saber qué puertas tienes más abiertas saliendo fuera, porque eso es otra realidad distinta, te va a permitir relacionarte, te va a permitir construir otro mundo psicológico de manera muy distinta. Ese mundo no se lo podemos negar. Por lo tanto, los programas de tipo Erasmus, Erasmus Plus, y toda la cadena que tenemos aquí, o los intercambios con la otra parte del charco del Atlántico, eso tienen que florecer de alguna manera.
Y claro, al igual que vienen ellos, José, yo he hecho algunas entrevistas con el tema de los másteres y por esta feria de posgrado que tenemos he hecho algunas entrevistas con directores de máster y, bueno, me he quedado total y absolutamente sorprendida porque un gran porcentaje de los alumnos que tienen los másteres de la Universidad de Salamanca vienen de Latinoamérica.
Cierto.
Hay algunos que tienen hasta el 90% de porcentaje de alumnos que vienen de Latinoamérica.
Claro, pues estás hablando de un, perdona la palabra, pero vamos, pero hay que utilizarla. Ese mercado de la formación, que no es cuestión de naturaleza económica solamente, que ese intercambio de flujo de culturas, etcétera, etcétera, esto hay que allanarlo y por lo tanto hay que conseguirlo. ¿Tenemos éxito en el exterior ofreciendo lo que tenemos aquí? Pero tenemos que conseguir que también lo tenga en el interior. Y además, esto que está haciendo hoy la universidad, la propia sociedad, porque esto lo pagamos todo, tiene que repercutir necesariamente en el conjunto del tejido empresarial, porque es que no acaban de entender que nosotros necesitamos reflotarnos en el planteamiento industrial, necesitamos reflotarnos en el planteamiento empresarial, necesitamos un nuevo modelaje que realmente haya calado en lo que significa el siglo XXI. Y ahí yo creo que todavía andamos un poquito a ciegas.
Claro, y de eso además había que acordarse todos los días, no solamente cuando son elecciones, ¿no? Porque en elecciones sí que se habla mucho de todo este tema de la innovación, del anclaje de talento a la propia ciudad o al propio país, pero se habla, el resto del tiempo parece que se habla poco, ¿no? Quizás esa sería tendría que ser una de las prioridades de cualquier gobierno, ¿no? El atar la innovación, atar el talento, ¿no? al territorio.
Sí, eso se llama establecer objetivos, establecer compromisos, establecer presupuestos claramente definidos. Es decir, decimos esto porque tenemos dinero para esto. ¿Y si no sabemos de dónde lo vamos a obtener? Porque lo que no podemos es invitar a decir programas y programas y programas y programas y luego lo que generan es una difusión tan grande en la ciudadanía. ¿Qué estamos apostando? ¿Qué queremos decir con ello? Por lo tanto, yo creo que eso es un planteamiento, desde el punto de vista hoy, que estamos dentro de 4 días, dentro de elecciones, a que lo tomen muy en serio, o sea, muy en serio. No es cuestión de definir un papel en un impreso o en una televisión, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, ponga renglón seguido. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Y antes éramos también bastante exigentes, yo creo que, y bueno, creo que ahora volvemos a hacerlo. Con el tema de los plazos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y en cuánto tiempo? ¿En qué momento va a estar
cierto,
esto hecho?
Muy cierto también lo que estás introduciendo, que es la temporalidad. Porque, claro, estamos hablando de personas que biológicamente hoy tienen un año y al año que tienen otro. Y no podemos dejar esto, no, esto lo vamos a ver para... No, perdone, el que tiene 18 dentro de un año tiene 19 y dentro de 5 son 24 años. Y el que tiene 25 años... dentro de 5 tiene 30, y estos segmentos, es decir, vamos a apoyar esto, vamos a apoyar una ciudadanía que necesita reubicarse, porque necesita construir sus proyectos de vida, y necesitamos un tipo de beneficio en este sentido, que mientras no cambie la sociedad en general, pues oye, se mide como se mide.
Y por eso, se llama gestionar y gobernar para la gente.
Efectivamente.
Como cualquier empresa tiene que gestionar y gobernar para sus usuarios, en el caso de la universidad, para sus estudiantes, también para el personal que trabaja en ella, ¿no?
Efectivamente.
Todo el mundo debería de aplicarse eso. Bueno, hemos terminado hablando pues de temas, como siempre, muy interesantes con José Nieto, porque al final pues... siempre terminamos así, no sé por qué.
No, esto es una cadena, son eslabones, son piezas de un puzzle que donde todo está relacionado. No verle ese matiz de relaciones, pues es utilizar, pues a veces, esos vagones que quedan vacíos, olvidados en la viga y que no llevan a ningún sitio.
Muy bien, pues nos gustaría tener muchísimo tiempo más para poder hablar contigo, pero no nos queda más. Ya está la persona que gestiona el siguiente espacio de la radio ahí ya en la puerta deseando empezar. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, Radio Universidad, Elena, como siempre, a vuestra disposición.
Un abrazo.